660 páginas de aventura en vena. La vuelta al mundo, el monto en 15 meses, siguiendo las rutas de exploradores olvidados. Salió en junio del 2011 de Madrid, finalizó el gran viaje en Nueva York en septiembre del 2012, acompañado de su fiel amiga, una BMW atrevida. Un viaje que comenzó en África, cruzó India de sur a norte, Nepal, Filipinas, América, así llegó a Alaska, a un pueblecito, Valdez. Y si abrimos el libro que nos lleva en sus primeras páginas a Filipinas, en un juego de fechas y en el que el autor nos indica que los adoquines del destino están siempre puestos en el orden adecuado, aunque muchas veces no lo entendamos. Miquel Silvestre, escritor y viajero profesional, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, Miquel.
Muy buenos días.
Bueno, Miquel, estamos? 660 páginas de aventura. Yo decía al comienzo de aventura en vena, siguiendo rutas de exploradores olvidados. ¿Un buen motivo o un buen objetivo, ¿no? Para viajar, para escribir o para vivir como a uno le dé la gana.
Bueno, hay un poco de todo en eso, ¿no? El libro tiene ese montón de páginas, pero podría haber sido bastantes más, porque al final tienes que resumir lo que consideras relevante. Y yo creo que recoge un poco el empeño que yo tenía en ese momento de cumplir varios objetivos, ¿no? Primero, dar la vuelta al mundo en moto por el desafío que se supone. Uh-huh. Después, dar a conocer una serie de exploradores españoles que habían recorrido el mundo viendo lo que ellos vieron, para contestar a los demás y para descubrir yo mismo, ¿no? Porque yo formo parte de la generación que se les ha enseñado bastante mal toda la historia de la exploración española. Y después también, pues el objetivo de un poco lunático de convertirme al final en profesional de la escritura y los documentales de viaje, cosa que después conseguí como consecuencia de ese viaje y empecé a dirigir mi propia serie de televisión, Diario de un Nómada, que se ha estado emitiendo en La 2 durante 12 temporadas.
A mí lo que más me llama la atención, o de las cosas que me llaman la atención, Miquel, este sueño hecho realidad, ¿no? Está claro, el sueño de ser escritor, el gran objetivo. Pero claro, tú eres abogado, tú antes trabajabas como registrador de la propiedad. Quizás es algo que igual hay muchas personas que no lo saben, ¿no? Un empleo seguro, para muchas personas un punto de llegada en la vida, y sin embargo tú rompes con todo.
Bueno, es que para mí lo que era un punto de partida.
No era un punto de llegada, era un punto de partida.
Exactamente, me costó mucho conseguirlo, pero para mí era el punto de partida para empezar a hacer lo que yo quería realmente. Yo, cuando era más joven, pues bueno, tienes esa conversación con tus padres, ¿no? O sea, de tú desgraciado, ¿de qué vas a vivir cuando nosotros faltemos? Y entonces yo había conseguido dejar tranquilos a mis padres, al final consiguiendo lo que se supone que en España es el cénit del horizonte profesional, que es ser funcionario, ¿no? Pero una vez que yo ya conseguí eso, podía intentar lo que era mi sueño, ¿no? Que era dedicarme a la literatura, a los viajes y a la aventura, sabiendo que tenía la red de seguridad si no me salía bien, ¿no? Y bueno, como yo digo, muchas conferencias y demás, sobre todo la gente joven que me dice, oye, yo es que quiero vivir como tú, de dar la vuelta al mundo, y digo, bueno, pues mira, primero gánate el futuro y entonces empieza a vivir tu presente. Entonces un poco fue eso.
Oye, ¿y es fácil vivir como tú?
Es fácil. Bueno.
Hay que trabajárselo mucho, ¿no? Entiendo.
Bueno, hay que trabajárselo mucho, sí. La verdad es que, como todo en la vida, nada regala a nadie. O sea, nadie regala nada. Uh-huh. Tienes que currártelo muchísimo. Y tienes que ofrecer contenidos que valgan la pena, porque en todos los ámbitos hay competencia. Y, hombre, pues en el ámbito de la literatura, en el ámbito de audiovisual, pues hay una competencia brutal. Y además yo empecé a dedicarme a esto ya mayor, ¿no? Con 40 años, sin formación específica. Pero bueno, yo pensaba que mi mirada tenía interés, que podía contar las cosas de forma que fueran interesantes para los demás, y decidí apostar por ello. Yo me contraté a mí mismo, me pagué el sueldo, ¿no? Porque yo gasté mis ahorros en esta aventura, y al final pues me salió, ¿no?
Y te bueno, salió bien, además, que eso es,
sí,
esa es la parte positiva.
Sobre todo lo que yo he conseguido es una riqueza espiritual y unos conocimientos vitales de la Universidad de la Vida que me han hecho una persona distinta y me han hecho muy feliz. Y además yo conocí a mi mujer como consecuencia de estos viajes, porque ella es periodista, me entrevistó y entonces pues ahora tenemos dos críos, en fin.
Bueno, pues te ha salido, bueno, te ha salido redondo entonces. La aventura es la aventura de la vida, sin lugar a ninguna duda. A mí me gusta mucho precisamente cómo comienzas el libro, este libro lo tengo encima de la mesa, ¿no? Comienzas haciendo una referencia, bueno, comienzas en Filipinas, comienzas con un juego de fechas, pero a mí me ha gustado mucho la frase con la que finalizas antes de pasar al primer capítulo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando dices que los adoquines del destino están siempre puestos en el orden adecuado, ¿no? Que aunque muchas veces no lo entendamos, y quizás intentamos cambiar esos adoquines, pero ahí está el destino, ¿no? Ahí está nuestra vida.
Bueno, yo creo que eso es un poco lo que nosotros no vemos, ¿no? O sea, nosotros podemos apreciar caos en algo, pero yo creo que en realidad el caos es simplemente la imposibilidad de detectar los patrones de repetición. Y la vida, en general, yo creo que está organizada. Lo que pasa es que nosotros no sabemos encontrar las normas que rigen esos comportamientos. Pero yo creo que mi destino era el llegar a ese momento a Filipinas. Yo creo que mi destino era vivir la vida que he vivido, ¿no? Entonces, que no es que propiamente dependa de mi libre albedrío, sino que de alguna forma yo ya estaba predestinado desde que era chiquitín, ¿no? Pues a repetir esta experiencia, ¿no?
Bueno, que tenías una moto además de bien pequeño, empezaste con la primera moto, ya apuntabas maneras.
Los adoquines de mi destino ya estaban puestos, porque mis padres a mí me regalaron una moto cuando era niño, ¿no? Entonces, no es un regalo muy habitual. Y eso, pues a mí me ha hecho motorista, pero la moto, yo no me considero un motero, ¿no? O sea, yo la moto simplemente es el instrumento y la herramienta que yo he utilizado para descubrir el mundo y para descubrirme a mí mismo.
Oye, y lo has descubierto, porque has viajado muchísimo. Antes de hacer este viaje, incluso, tú ya habías pasado, ¿no? Un verano recorriendo Europa, o el verano recorriendo Europa para llegar a este gran viaje. Así coges un barco italiano para llegar a Alejandría. Así comienza precisamente el viaje, ¿no?
Sí, el viaje. Bueno, cuando yo empiezo la vuelta al mundo en moto, yo ya llevo más de 60 países recorridos en moto, ¿no? O sea, había hecho ya el viaje por África, que eso fue cuando yo salí del despacho, hice un viaje iniciático por África, que se me convierte en aventurero, y yo lo cuento en un libro que se llama Un millón de piedras. Uh-huh. Yo entonces ya publicaba reportajes en prensa, en ABC y en El País, sobre mis exploraciones y mis viajes, porque siempre tuve esta vena literaria. Lo que ocurre es que la vuelta al mundo en moto es distinta porque empieza en el año 2011 y es en ese momento cuando yo decido filmarlo. Además de escribirlo, que yo antes lo escribía, era muy analógico porque yo tengo 52 años, ¿no? No soy digital, pero yo empiezo a filmarlo. Y entonces la vuelta al mundo es distinta porque ya está completamente documentada en vídeo y esos vídeos que yo voy subiendo a YouTube se viralizan, se empiezan a ver y los ven en televisión española y es a partir de ese momento cuando me proponen a la vuelta hacer una serie profesional que es Diario de un Nómada. Entonces, ese viaje sí que supone, el viaje de la vuelta al mundo sí que supone un hito en mi trayectoria profesional porque paso de ser solamente escritor a ser también director de documentales, muy, muy amateur en su momento. Pero bueno, para mí es relevante porque esos vídeos, digamos, que yo lanzaba como el náufrago, el mensaje en la botella sin saber a dónde van a llegar, pues al final me llevaron lejos, ¿no?
Bueno, algunos de estos lugares tú ya conocías cuando te lanzas, ¿no? A hacer esta ruta de los exploradores olvidados.
Por ejemplo.
Tú ya habías estado. Claro, los ojos o la mirada, Miquel, es diferente. Cuando ya conoces un sitio y de alguna manera, bueno, pues estás ahí. Y tú siempre has querido ir un poco de los tópicos.
Sí, lo que pasa es que nosotros tendemos a embellecer los recuerdos, pero es una de las cosas que yo intento ser muy fiel a la realidad que yo percibo, que muchas veces cuando tú has sido feliz en un sitio, repites la experiencia y no te sale igual. Y eso también sucede con los países. Yo he visto cambiar los países a lo largo de los años. Por eso precisamente este libro deja transcurrir casi una década desde el viaje hasta la publicación, porque quería que no fuera simplemente la fotografía de un momento muy concreto, ¿no? Sino que fuera también, digamos, el relato del cambio social y político de esos países. Porque yo, por ejemplo, cuando llego a Egipto, llego justo cuando la caída de Mubarak, ¿no? El país está en descomposición, se está preparando para las primeras elecciones democráticas, Occidente está apoyando al Baradei, pero al final ganan los hermanos musulmanes. Eso tiene que continuar, tiene que contarse cuál fue la historia de Egipto, ¿no? ¿En qué derivó el final de la satrapía de Mubarak hasta la situación actual, que tenemos una dictadura militar, cuando echan a los hermanos musulmanes de forma manu militari? Todo eso hay que contarlo, ¿no? Y el país que yo me encontré en ese instante, no solamente las carreteras y tal, sino cuál es la situación, el ambiente que allí se vivía de final de ciclo.
Bueno, ambientes que has ido pasando por muchos países porque has tenido que pasar muchas aduanas. Yo no sé si ya desde la misma aduana eres consciente de la situación que te vas a encontrar.
Hombre, por supuesto, porque las fronteras son territorios sin ley. Los viajeros normalmente cuando llegan en aeropuerto a un sitio, o sea, en avión, pues ya han pasado la frontera, la aduana inicial, que es la suya propia, que es occidental, y acaban en una frontera, digamos, oriental o asiática o africana, donde los funcionarios están más o menos habituados a dejar pasar a los viajeros que llevan su visado correspondiente. Pero las fronteras terrestres son completamente distintas, porque abandonas un país oriental y te metes en otro país oriental, ¿no? Y entonces no están, digamos, no está muy diseñado para que un vehículo matriculado en un país tan lejano como España pues circule libremente. Por ejemplo, entrar en Egipto es una auténtica odisea burocrática. Entonces, tú cuando empiezas a percibir la corrupción de los funcionarios, las trabas burocráticas, pues te das cuenta un poco de cómo está funciona el país. Y eso, por ejemplo, está muy bien descrito en el paso de la frontera en Egipcia, porque allí para mover cualquier papel había que engrasarlo con el BAPSIC, ¿no? Que es la propina, el sobornillo. Y ese sobornillo va subiendo de categoría y de cuantía a medida que el funcionario asciende de nivel. Es decir, desde el más bajo hasta el más arriba del top del ministerio, todo el mundo cobra. Pues si cobras más, cuanto más arriba estás, más cobras. Y es importante saber qué cantidad hay que poner en cada mano.
Oye, ¿has pagado muchos sobornos?
Pues sí, he tenido que pagar bastantes sobornos.
Ya no solamente este año, ¿eh?
Muy estricto con eso, no suelto. Hay una tendencia occidental muy habitual que es a la primera dificultad ofrecer dinero. Y eso es terrible porque lo que estás es corrompiendo tú. Y entonces al siguiente que pase por allí le van a exigir lo mismo que a ti, ¿no? Pero muchas veces tienes que pagar el soborno para simplemente poder avanzar, ¿no? O sea, hay fronteras africanas donde ya está establecido lo que se cobra. Y, por ejemplo, para el viaje a Dakar, tú sabes que cuando llegas a la frontera en Senegal, allí, aparte de la tasa legal, se te cobran 10 euros por viajero que se guardan directamente los policías en el bolsillo.
Bueno, son muchas las historias que nos encontramos en este libro. Como digo, lo tengo ahora mismo encima de la mesa y lo recomiendo a todas aquellas personas que ahora mismo nos están escuchando, aquellas personas que igual ya te conocen porque te han podido seguir a través de YouTube o a través de Televisión Española con este documental. Por eso es una historia que se ha contado, ya lo has dicho tú, precisamente a través de la pequeña pantalla. Pero es un viaje del que te sientes muy orgulloso y yo te escuchaba y te estaba viendo hace un ratito, antes de charlar contigo, en una de las charlas de Yati, de los largos viajes, y me hacía gracia, porque han pasado años, que dices que aprendiste que eras capaz de muchas cosas de las que tú creías.
Bueno, yo creo que esa es la enseñanza fundamental que dan los viajes fuera de la burbuja occidental. Esto lo vive cualquier mochilero, cualquier persona que haya salido, digamos, de nuestra burbuja hiperalimentada, hiperprotegida, que es una anomalía en el planeta. Es decir, en Occidente, la parte buena, la parte guay del mundo, esto es, somos minoritarios. No somos normales, sino que somos los raros nosotros, ¿no? Para que nosotros nos consideramos que somos los normales porque nos hemos inventado la televisión.
Pero es que la normalidad, efectivamente, depende de los ojos con los que uno mire.
La normalidad es lo que nosotros consideramos pobre. La pobreza que nosotros consideramos es como yo no viviría allí, eso es lo normal, ¿no? Bueno, pues cualquier viajero que haya experimentado estas sensaciones que se viven en cuanto pones un pie fuera de la burbuja occidental, pues entonces, en cuanto se haya tenido que bandear por sí mismo, se da cuenta de que es mucho más capaz de lo que pensó cuando estaba en su casa. Porque un viaje de estos es un viaje de aventura porque surgen dificultades continuamente. El mero hecho de avanzar es difícil. Entonces, los horarios, los idiomas, todo es complicado. Entonces, cuando tú al final te das cuenta de que eres capaz de avanzar, de alimentarte, de echar gasolina, de sobrevivir, pues entonces te das cuenta, hombre, yo pensaba que era aquí un moñas sobrealimentado, incapaz de bandearme por mí mismo si no me ayudaban desde fuera. Y para empezar, no hay nadie responsable de mi suerte más que yo mismo. Y por otra parte, hombre, no me están saliendo tan mal las cosas, ¿no?
Bueno, siempre somos todos, o todos tenemos una parte de supervivencia, ¿no? Me ha gustado mucho lo de el moñas sobrealimentado.
Sí, porque es que aquí nos quejamos por todo. Y cuando salimos fuera, te das cuenta de cómo esta gente, o sea, que es la gente normal del planeta, vive en condiciones que a nosotros nos serían intolerables y para ellos es su normalidad. Son felices y son capaces de resolver problemas que nosotros nos hundirían en la miseria. Pues te das cuenta de cómo la humanidad no está representada por ellos, no por ti, ¿no? Tú eres lo raro y entonces se te quitan las ganas de quejarte.
Bueno, recordar a los oyentes que si quieren conocer más detalles de Miquel Silvestre, no tienen más que picar en internet y les va a salir pues un montón de charlas, un montón de historias, ¿no?, que has ido contando. Y, por supuesto, este libro, La Vuelta al Mundo en Moto, La Ruta de Exploradores
Solidarios.
También estamos
en Amazon Prime, tenemos un programa que se llama Motonómada y en Canal Viajar. O sea que tenemos documentales por un tubo, pero aparte hay muchísimos libros.
Bueno, pues nos quedamos hoy con este libro porque el tiempo se pasa muy rápido. Ha sido un placer, Miquel, charlar unos minutitos contigo en este programa de aventura. Eres motero, o mejor, escritor que viaja al moto, ¿no? Que creo que te gusta más que ser
motero,
¿no? Sí,
yo soy escritor. Y luego lo de viajero profesional que has dicho al principio, yo no me definiría como tal. Yo me defino como turista profesional. Turistas somos todos. Porque al final tenemos un pasaporte de la Unión Europea, podemos regresar cuando queramos, y si Iñaki Ochoa de Olza se define a sí mismo como turista profesional, pues imagínate todo lo demás.
Bueno, pues así nos vamos a despedir. Miquel Silvestre, qué un placer, de verdad, que te vaya todo muy bien, te seguimos la pista, cuídate.
Muchísimas gracias.